La Universidad Pontificia de Salamanca celebra el Día Europeo de la Mediación, que en realidad se conmemora este viernes 21 de enero con una conferencia online prevista a las 5 de esta tarde. Vamos a saludar a una experta en mediación como es la profesora Nuria Vázquez de la Universidad de Rovira Virgili. Bienvenida, Nuria, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias. Muy contenta de estar con vosotros.
Gracias a ti siempre. Antes de nada, queremos hablar de todos los beneficios de la mediación en la resolución de conflictos cotidianos. ¿A qué áreas afecta? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podemos solicitar este servicio? Que en definitiva evita muchos quebraderos de cabeza y también litigios innecesarios, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La mediación es un método alternativo para resolver los conflictos o los desacuerdos y se puede acudir a ella en cualquier ámbito de la vida, desde problemas, por ejemplo, con la comunidad de vecinos, problemas en las aulas, entre alumnos, entre profesores y alumnos, en empresas, entre trabajadores. Yo en concreto me dedico más a la mediación en familia, en temas que tienen que ver con la separación, los divorcios y los conflictos que esas situaciones conllevan.
¿Cómo podemos acudir a la figura del mediador cuando nos encontramos con un conflicto en el que el diálogo a priori parece que no funciona?
Pues basta con que una de las personas implicadas o la institución, si pensamos en un centro escolar o en un centro laboral, tenga este servicio o tenga profesionales con los que poder resolver estas situaciones a través de la mediación. En casos de familia, normalmente hay mediadores privados a los cuales se puede acudir, pero las diputaciones, los ayuntamientos, las comunidades autónomas suelen tener también servicios públicos vinculados normalmente a los colegios profesionales de abogacía o de psicología que ofrecen también este servicio.
Al final el mediador lo que va a hacer es plantear tanto a una como a otra parte todo lo que tiene que ganar y todo lo que tiene que perder y por eso en definitiva le conviene de algún modo ponerse de acuerdo, ¿no?, con el rival. ¿Es algo
así? Sí, realmente la persona que está realizando la mediación va a ayudarles a dejar un poco esa postura o esa petición más manifiesta y a pensar en los intereses reales, ¿no?, en lo que a las personas y sobre todo en casos de separación a los hijos les interesa y les conviene, ¿no? Y poder llegar a acuerdos, poder consensuar, qué mejor que el padre y la madre que conocen perfectamente a sus hijos para tomar decisiones sobre cómo van a organizar su vida una vez ya estés en la convivencia y no dejárselo en manos de una tercera persona, un hombre o un juez, una jueza, que no conoce el caso, que ha leído unos papeles y que al final acabará poniendo una sentencia que por mucho que quiera adaptarla a su realidad familiar, no deja de ser un poco como estereotipada. Entonces, la persona que ejerce la mediación les hace reflexionar sobre la infinidad de ventajas que tiene de ser ellos mismos quienes gestionen y organicen las decisiones.
Claro, y siempre en beneficio del niño. De hecho, la ponencia organizada por el Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca, la que nos ofreces esta tarde para aclarar todo tipo de dudas al respecto, se titula Avanzando en los medios adecuados de resolución de conflictos, de la mediación a la coordinación de parentalidad. Yo creo que habría que aclarar que la figura del coordinador parental es distinta a la del mediador familiar. ¿Cuáles son sus competencias? ¿Cuál es su labor?
Efectivamente, la mediación parte de los principios de la voluntariedad, donde los progenitores deben estar de acuerdo en acudir a la mediación y someterse, ¿no?, a este proceso. Y aparte de la voluntariedad, también es muy privada, ¿no? Todo el tema de la confidencialidad y la privacidad es fundamental. Con la coordinación de parentalidad se da un paso más y es un método alternativo de resolución de conflictos para situaciones donde ya hay un alto conflicto y una alta judicialización y la mediación ha fracasado porque uno de los dos no quiere someterse a ella, no está dispuesto, o los dos a veces. Y normalmente es una medida que viene impuesta desde el propio juzgado o que viene recomendada con mucho interés y es como un último camino, ¿no?, para permitir que los papás y las mamás se den cuenta de que siempre es mejor intentar llegar a acuerdos, intentar consensuar, que no que la decisión la tome ese tercero, ¿no? El o la juez. Con lo cual, es un poquito diferente porque hay una cierta obligatoriedad y el tema de la voluntariedad, por lo tanto, queda un poquito como más en segundo plano. Y en el fondo, si al final no se consigue llegar a acuerdos, este coordinador, esta persona que ha hecho la coordinación de parentalidad, puede acabar informando al tribunal de cómo se ha ido desarrollando el proceso y, por lo tanto, la parte de confidencialidad, pues, de cara al juzgado, no decae, ¿no? No es confidencial.
Muy bien, pues ya sabemos que entrando en el sitio web upsa.es, a partir de las 5 de la tarde podremos asistir a esa charla organizada por el Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad Pontificia de Salamanca. Ese encuentro online nos va a desvelar todas las claves sobre la mediación familiar o bien sobre las competencias que tiene también la coordinación de parentalidad. Nuria Vázquez, profesora de la Universidad Rovira y Virgil, muchísimas gracias por atendernos. Nos escuchamos esta misma tarde y nos seguimos online para aclarar todas esas dudas.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta esta tarde.